Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Vamos a preparar nuestros corazones por la Santa Cena. En ese primer versículo 13 hay algo de presunción. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos y a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Hay algo de orgullo en su manera de hablar. Como que están muy seguros de sus planes. Como que ellos realmente son los capitanes o los dueños de sus vidas. Eso es normal para los incrédulos pensar así. Pero no es correcto para los cristianos. Oh sí, podemos tener planes grandes. Es simplemente que no podemos estar tan seguros de que nuestros planes se cumplirán. Vamos a Proverbios 16. Vamos a pasar un poco de tiempo en Proverbios hoy, porque queremos empezar el año en sabiduría. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pecados. Fue Proverbios 16:9. Sí, perdón. El corazón del hombre piensa su camino, es diferente traducción, a lo mejor tiene la otra, está bien. Mas Jehová enderezará sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está formando un plan, tiene una idea, quiere hacer algo. Pero dice, al fin del cuentas, Jehová enderezará sus pasos. También en 19:21. 19:21 dice así. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 20:24. Dice así, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Entonces, tú puedes hacer tu plan, está bien. Pero si no estás conforme con el plan de Dios, no te sientes frustrado cuando no se puede cumplir. Y así están hablando allá en Santiago. Hay presunción y orgullo. Están muy seguros que van a ganar. Dice, vamos a traficar y ganaremos. Esto tampoco es seguro en los negocios de este mundo. Así que en esta manera de hablar hay orgullo. Están presumiendo mucho. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. También en esta manera de hablar hay ignorancia. Estos no saben si van a vivir un año más, si van a tener la buena salud. No saben si van a tener accidentes, si estar heridos. Están hablando con mucha seguridad de algo que es totalmente inseguro. Están hablando de sus vidas como que eran algo sólidas, permanentes. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra vida en este mundo es como neblina, como un vapor, como algo que por un poco de tiempo existe y después se desaparece. Como la neblina en la mañana, si ustedes que manejan al trabajo y está muy densa la neblina y no puede ver, pero después sale el sol y la neblina se desaparece y está olvidada. Nuestros cuerpos están así, aún los que tienen cuerpos muy fuertes, aún las personas que tienen apariencia muy bella y guapa. La palabra de Dios dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primero de Pedro 1:24 fue, Nuestro pasaje nos llama la atención de que nuestro tiempo es corto y muy poco. Y no podemos vivir presumiendo más tiempo. Vamos a mirar en Proverbios de nuevo. Hay que mantener un dedo ahí hoy. En Proverbios 27:1 dice así: no te jactes del día de mañana. Y después le da la razón, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes. Las personas que están jactándose del día de la mañana están presumiendo más tiempo. A lo mejor van a vivir más, pero no está seguro. La vida está llena de sorpresas. Y no podemos vivir dependiendo de muchos días futuros. Acabamos de leer el Salmo 9 que dice que el hombre tiene 60 o los más fuertes 80. Vivir mucho más de esto es muy raro. Pero hay grandes cantidades de personas que ni llegan a 50. Como se puede ver diariamente en la noticia en el sur de Asia, por estos más remotos, las vidas de miles y miles de personas se pueden acabar en segundos. Niños, adolescentes, personas de toda edad, en segundos, ahogados en el agua. Ojalá alguno de ellos estaban preparados para entrar en la eternidad. Pero es muy probable que la mayoría de ellos no estaban preparados. Ni estaban pensando en esto. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás preparada de entrar en cualquier momento en la eternidad? ¿O estás todavía viviendo, dependiendo que tienes mucho más tiempo en el futuro? ¿Estás acaso jactándose del día de mañana, cuando aún no sabes qué será del día? Vamos a continuar en el texto, versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos de reconocer, y no solamente por la boca, sino por nuestros corazones, nuestra manera de vivir, debemos de tener presente que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y que en cualquier momento Él puede anunciar a ti, ya se acabaron tus días. La eternidad para ti ha llegado. Últimamente miles y miles de personas han muerto en Irak. Más de 100,000 de ellos americanos. En Haití, en el año pasado, 1,000 personas rápidamente perdieron sus vidas, de repente, por los huracanes. Y esto nos enseña, hermanos, todo lo que ha pasado nos enseña que nuestras vidas son frágiles, que pueden acabar en un momento. No solamente personas de edad, pero niños, jóvenes, pueden morir de repente. Y la Biblia nos enseña que es sabiduría considerar estas cosas. 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como aprendimos en Proverbios, no podemos jactarnos de un tiempo futuro. No es sabio. Es más, es pecado. Si hay cosas que tú tienes que hacer en esta vida, cosas importantes, no puedes confiar que tienes todo el tiempo del mundo para cumplirlas. Unos puntos de doctrina. El primero es muy necio de nuestra parte presumir la seguridad de nuestro tiempo en el futuro, en esta vida. Esa es la manera que piensan los del mundo. Vamos a Isaías 56. Isaías 56. Y aquí piensan los del mundo. Venid, dicen. Tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Su manera de pensar es así. Seguros que van a pasar muchos días en el futuro, que van a ser mejor, y no están tomando en cuenta los accidentes, las enfermedades, los crímenes, el terrorismo, los desastres naturales que cobran vidas cada año. Vamos a Lucas 12. Porque esa es la trampa de muchos. En Lucas 12 y versículo 13 hay un hombre que solamente enfocaba en lo material. Y estamos viendo en estas enseñanzas la diferencia de la sabiduría y de la vida del necio. Dice en 12:13 de Lucas, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Cristo estaba enseñando muchas cosas espirituales y gritó un hombre que solamente estaba pensando en la herencia, en lo material. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Cristo no vino para trabajar como magistrado. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después habla de la trampa común aún en nuestros días. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía mucho éxito material. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, bebe y regocíjate. Eso es el fin, el plan, el gol de muchos en este mundo. Oh, voy a acumular tanto, voy a escapar de toda la miseria, voy a vivir una vida cómoda con mis muchos bienes. Muchos viven para esto, que es la respuesta de Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre estaba diciendo, tengo cosas para muchos días, muchos años. No tenía ni un día más. Eso es sabiduría, considerar esos asuntos, especialmente empezando el año. Ese hombre usó su tiempo solamente enfocando en lo material, en sus propios placeres, en los deseos de la carne. Pero iba a perder su vida en la misma noche. Entraría en el juicio, entraría en la eternidad. Y la Biblia nos dice que está establecido para los hombres que se mueren una sola vez y después el juicio. Después no hay tiempo de ajustar las cosas. No hay otra oportunidad de decir, oh, yo quería hacer eso y aquello. No, solamente queda el juicio. Si vas a arreglar tu vida preparando para la eternidad, tienes que hacerlo antes de llegar al otro lado en la eternidad. Una vez en el otro lado es muy tarde. Dice en Eclesiastés 11:3, lo voy a leer si quieren notarlo. Si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué quiere decir? Si tu amigo caigas en tu tumba como un inconverso, serás perdido por toda la eternidad. Y no habrá otra oportunidad de cambiar nada después de aquel día. Vamos a Mateo 25, considerando por qué 10 de estas vírgenes estaban sabias. En Mateo 25, no hemos visitado esa parábola ya por mucho tiempo. En Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Parece que estas lámparas todos estaban prendidas. Algunas tenían muy poco, algunos estaban llenos. Es como cuando yo estaba en el ejército, dijeron, cada noche tenía que llenar las máquinas de gasolina, porque uno nunca sabía cuándo van a ir a la guerra. Entonces, si tú andas con muy poca gasolina y no te fijas cuidadosamente, puede acabar, y es lo que pasó. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Obviamente, las lámparas eran para la ceremonia de la boda. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vosotros, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que vendan y comprar para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, así que no eran preparadas. Hay mucha confusión al último momento. Llegaron el momento de estar con el novio y no tenía un plan, no estaban preparados de realmente empezar lo importante. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», esperando ser recibidas. Mas él respondiendo dijo, «De cierto os digo no, que no os conozco». Entonces, en versículo 13, Cristo explica lo que quiere enseñar con esto. «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y hermanos, no estoy enseñando que es el fin del mundo. Muchos predicadores, estoy seguro, están en sus púlpitos diciendo, «Ha llegado el fin». Yo no predico así. Pero puede ser el fin de diferentes personas en cualquier momento. Y no sabes cuándo. Y no puedes presumir más tiempo. Otro punto. Es muy necio perder el poco tiempo que tenemos en asuntos que no aprovechan. En viernes aprendimos la necesidad de aprovechar bien el tiempo. Estudiamos Efesios 5. Que explique claramente que eso es la diferencia entre la sabiduría y la necedad. En 5:15 de Efesios dice, «Mirad pues con diligencia, no será un accidente». Si tú estás alerto, será por diligencia. Efesios 5:15, «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios». ¿Cuál es la diferencia? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir para nosotros los días son malos? Hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que quieren agarrarte a otro lado. Muchas cosas que parecen que vale la pena. Los días son malos, hay que aprovechar del tiempo. Es fácil perder el tiempo valioso. Le voy a dar un ejemplo. Mis padres viven en Las Vegas y voy a veces visitándolos ahí. He entrado en casinos para comer, no, nunca entro para jugar. Pero a veces hay un debate en las iglesias, si es pecado eso de juego. Y hay hombres, pastores conocidos que han dicho, pues si tú estás ahí, estás codiciando la material del casino, o estás deseando que otros pierdan, y hay una gran controversia si es pecado o no. Pero ni tiene que mirar en esto. Porque cuando yo miro la gente ahí jugando, se pasan horas y horas y horas. Y la mayoría, casi ninguno de ellos tiene una sonrisa en su cara. Hasta muy tarde de la noche están allá jugando. Y claro, la mayoría están perdiendo grandes cantidades de dinero. Y otros se juegan de un 5 hasta de un penny se puede jugar. Pero hay algo más importante que están perdiendo, su tiempo precioso, por una actividad que no va a ningún lado, que no hace nada para avanzar el reino o la gloria de Dios, que no ayuda a sus propias familias, que no instruye a sus hijos, que no hace nada para ayudar a los perdidos o alcanzar a los pobres. En fin, ellos no gastarían su tiempo así si solamente tenía unos o dos, tres, cuatro días para vivir. Están haciendo esto porque están confiados que tienen mucho tiempo. Tiempo para quemar, tiempo para perder. Y eso es un engaño del diablo. La Biblia nos enseña que nuestro tiempo es corto y incierto. Y lo tenemos que aprovechar bien. Vamos a visitar primero Timoteo. En el 1 Timoteo capítulo 5, podemos ver que había como un programa de ayuda, de welfare, pero en un sentido santo, ayuda a las personas que eran necesitadas. En 1 Timoteo 5:9, mire lo que dice: sea puesta en la lista solo a la viuda no menor de 60 años que haya sido esposo de un solo marido. Está hablando de quién debe de recibir la ayuda del dinero de la iglesia, porque claro, había muchos pidiendo ayuda, muchas personas necesitadas. Pero mire lo que dice en versículo 6, que tenga testimonio de buenas obras. Es una hermana que estaba usando bien el tiempo. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, eso era algo que se importaba, pero era una ayuda en aquel entonces. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, estos deben de considerar, ¿por qué? Porque son dignos de la ayuda. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas. Ociosa quiere decir que no está empleando bien el tiempo. Y cuando el tiempo no está llenado con algo que vale la pena, dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no deberían. Entonces eso es lo que pasa cuando uno no está ocupado. Vamos a 2 Tesalonicenses. Es un peligro. 2 Tesalonicenses 3:10. Es un verso bien conocido. 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero mire el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros, que fue en la iglesia, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es lo que pasa cuando uno tiene demasiado tiempo, no aprovechando el tiempo. El diablo le va a presentar oportunidades de no solamente perder el tiempo, sino crear problemas que vas a invertir más tiempo y tiempo de otros para resolver. Hay otras personas que pierden su tiempo simplemente porque no reciben la instrucción ni la disciplina. Tienen que andar viviendo su vida repitiendo una y otra vez los mismos errores. Vamos a regresar a Proverbios. Otra manera de perder tiempo en Proverbios 1:7 dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Viene la enseñanza, viene la reprensión. En vez de responder como los apóstoles en la Santa Cena diciendo, ¿acaso seré yo el problema? Responden como Adán, dice, la mujer que tú me diste. Siempre echando la culpa en otra persona, nunca aprendiendo y teniendo, por lo tanto, que repetir los mismos errores una y otra vez. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice así, el camino del necio es derecho en su opinión. Él tiene una idea, está equivocado, pero nadie puede convencerlo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La persona que siga rechazando el consejo, confirmando en su propia opinión, puede perder mucho tiempo. Proverbios 15:5 es un tema bastante amplio. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Jóvenes están acá. No quieren escuchar a su padre, a su madre. Tiene su rebelión, pero dice, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Maneras de perder tiempo. 17:10 del mismo libro, 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Eso quiere decir que hay personas que pueden escuchar algo de reprensión, de palabras, y dicen, ¿sabes qué? Es verdad, yo tengo que cambiarme. Pero hay otros que tienen que recibir uno y otro azote, más unas palabras aprovechan más al entendido que más de 100 azotes al necio. Un verso más. 27:22. 27:22. ¿Quién aquí sabe qué es un moquejete? Sí, los mexicanos. Bueno, viene de los tiempos precolombianos. En Proverbios 27:22 dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pan, no se apartará de él su necedad. Eso quiere decir que está poniendo ese necio en el mocajete, en ese molino, y sacando una piedra y está pegándolo y mezclándolo con buena doctrina. Y lo mires y dices: ok, ¿cómo estás? Todavía necio. De esta manera se pierde no solamente su propio tiempo, sino se gasta en el tiempo de los que quieren ayudarle. Y otras personas simplemente son personas flojas. Vamos a Proverbios 6. Porque el hombre sabio dice a nosotros que somos los hombres, la creación más alta de Dios. Proverbios 6. Nos manda a una de las criaturas más pequeñas para aprender sabiduría. Dice en Proverbios 6:6, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Tiene que mirar qué están haciendo las hormigas. ¿Sabe que la hormiga puede llevar una piedra, un pedazo de comida muy, muy grande, más grande que él? Y andan bien trabajados. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Está aprovechando de tiempo. En el verano hay oportunidad. Lo está aprovechando. Y recoja en tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño. El perezoso no va a decir que va a dormir todo el tiempo, solamente un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos de reposo. Y aquí está la promesa: así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una palabra a los jóvenes: no sean tentados como Esaú. Ojalá entiendan la historia de Esaú. Tenía una gran herencia por problemas de faldas. Acabó perdiendo sus ojos, su visión, y gastó gran parte de su vida trabajando por el enemigo. Proverbios 8:17. En 8:17 dice: yo amo a los que me aman. La sabiduría está hablando. 8:17 de Proverbios. Yo amo a los que me aman, y me hallarán los que temprano me buscan. Joven, ¿tú crees que tienes mucho tiempo? Estás presumiendo. No sabes lo que va a traer el futuro. Eclesiastés 12:1. El libro después de Proverbios, en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, pida a los que tienen edad. No es tan fácil aprender mucho, cambiar, trabajar, tener energía, cuando los años se vienen amontonando encima. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿No crees que tienes mucho tiempo? Hay que reflexionar sobre lo que pasó en Argentina, en Buenos Aires, hace dos días. 185 jóvenes mayormente perdieron sus vidas así de rápido, pasando una celebración. Mira a Eclesiastés 9. Eclesiastés 9 y 12. En Eclesiastés 9:12 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Lo voy a leer de nuevo, pensando en lo que pasó en Argentina. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, es Eclesiastés 9:12. Como los peces que son presos en la mala red, estos jóvenes estaban atrapados, no pudieron salir. Estaba bloqueado la puerta. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Puede venir el momento, de repente, no esperado. Y no puede andar diciendo, tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, estoy en mi juventud. Hermanos, es necesario estar preparados en cualquier momento de entrar en la eternidad. Esto es la sabiduría. Tenemos que estar alertos, velando. El que está velando en una guardia tiene que estar alerta porque él no sabe cuándo va a venir el ladrón. Cualquier momento tiene que estar vigilante. El tiempo pasa volando, hermano. Mucha agua ya ha pasado debajo del puente. Tu vida se está consumiendo. Es necesario apreciar a tus niños que estarán contigo en la casa poco tiempo, con tu pareja, no perdiendo su tiempo en luchas interminables y peleas constantes sobre quién tendrá control. Aplicación. ¿Cómo usar bien el tiempo? No en hablar de tu hermano, no en resentimientos, no en chismes y contiendas. Vamos a Proverbios 14 una vez más. En Proverbios 14:23 dice, en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las personas que creen que tienen todo el tiempo del mundo, tienen tiempo para dedicar a chismes, a contiendas, a sus venganzas personales. Dice, en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Le voy a dar un ejemplo. En Sri Lanka, uno de estos países que fue pagado por el maremoto, en Sri Lanka, han tenido por décadas una guerra civil. El país está dividido. Tiene un grupo ahí, se llaman los tigres tamiles. Son muy feroces. Y ese país, en los dos grupos, andan matándose cada año. Pero ahora, con la muerte en todos lados, milagrosamente, están trabajando juntos. Porque ya vean qué corta es la vida. Y qué preciosa es la vida. Y así contigo, hermano, hermana. Cuando tienes presente en tu mente qué corto y precioso es el tiempo, no tendrás tiempo para chismosear o para proseguir una contienda contra tu hermano. Serás demasiado involucrado en cosas importantes y no presumiendo más tiempo, sino cumpliendo el trabajo que Dios tiene para ti. Cristo usó bien su tiempo. Aprendimos en Marcos que Él se levantó muy de mañana, antes del sol, para orar. Hay un dicho que dice, al que madruga, Dios le ayuda. Tenía una cita con su padre para buscar, ¿cómo voy a usar ese día? Ayúdame, Padre, guíame para recibir instrucción. Hermano, hermana, ¿tienes tú un tiempo apartado para Dios, para orar? ¿En la mañana o en la noche? ¿Es un tiempo que tú guardes fielmente o es algo fácilmente cancelado? A lo mejor, si tú tienes una cita importante con el médico o con un abogado o una cita con la inmigración, ¿lo vas a guardar? ¿Vas a estar ahí temprano? ¿Y qué fácilmente dices, no, pues voy a dormir más? Eso de mi cita con Dios, lo puedo posponer. Como que Él no fuera una persona millones de veces más importante. Vamos a Juan 17, estamos acabando. Y eso es el verso que no pude encontrar en viernes. Juan 17:4. Cristo dijo, yo te he glorificado, Juan 16:4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo dijo que acabó con su trabajo. Recibió una tarea, un trabajo importante, y pudo decir al fin, he acabado la obra. Y dijo, es más, en la cruz dijo, consumado es. Y él no fue el único. San Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenía mucho trabajo que hacer, Pablo. Sabía usar bien su tiempo. Acabó todo. ¿Y tu hermano, tu hermana? ¿Vas a poder decir el mismo al fin de tus días? He cumplido mi trabajo que Dios me dio. ¿O vas a decir, pues yo me empecé muy tarde? No lo pudo cumplir. Estuve muy ocupado en mis chismes, en mis contiendas de familia, de iglesia, del trabajo. Tuve otros asuntos más importantes. En fin, cerrando, una palabra para la persona que todavía no es cristiano. Si no has nacido de nuevo, si todavía no has profesado tu fe en Cristo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Una buena pregunta. ¿Estás seguro que tendrás más tiempo en el futuro para hacer firme tu vocación y tu elección? ¿Estás presumiendo más tiempo aún? ¿Seguro de que habrá más oportunidades? Vivimos en tiempos en que es muy claro que pensar así es necedad. Ahora tienes la oportunidad. Ahora Dios te está llamando con la promesa, al que a mí viene, no le echo fuera. Dios está razonando contigo. En Ezequiel 33, Dios te está razonando. En 33, Dios dio autoridad a su siervo a decir a ellos, dice en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Dios está razonando, es su intención. Es su deseo que se vuelve. Dice, volveos, volveos, implorando. Y después la pregunta, ¿por qué moriréis? Presumiendo más tiempo. Imagínese de los que están perdidos ahora en el infierno. ¿Qué darían ellos para tener una de las oportunidades que tú tienes ahora? Te aseguro que no lo menospreciarían. ¿Qué darían ellos para tener tiempo para leer sus Biblias, de ser bautizados, de servir al Señor antes que su muerte, que vino de repente, inesperado? ¿Cuántos de ellos estaban siempre presumiendo más tiempo? Hablando de cómo debemos de acumular tesoros en el cielo, en Mateo, en Mateo 6:19, Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orrún corrompan y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orrún corrompan y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces tenemos una oportunidad y una orden de hacer esto mientras hay tiempo. Pero la persona que sigue rechazando a Cristo Jesús también está atesorando, como dice en Romanos 2:4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Oh Padre, llena nuestros corazones, Señor, con sabiduría. Llénanos, Señor, con un sentido de cómo usar el tiempo, de qué cosas son importantes, Señor. Oh, Padre, guíanos, ayúdanos, Señor, a empezar bien este año, Señor, con una disciplina, Señor, sabiendo, Señor, que Tú eres digno de nuestro tiempo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, tendremos un tiempo de oración y después a la Santa Cena. La Santa Cena es para los que son cristianos y los que no están viviendo en una rebelión abierta. Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la palabra de Dios, la reconciliación tiene la prioridad de tu ofrenda a Cristo Jesús. Bueno, estaremos enfrente por oración.